Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Antes de morirse pasa 3 días en el mundo. Sus padres no entienden por qué les afecta tanto. Después de todo, ha declarado el padre, antes de echarse a llorar, todo vuelve a ser exactamente igual que hace 4 días. Las mismas montañas, la misma casa, el mismo vestido, el mismo marido, el mismo frío, ha añadido la madre entre sollozos. Por primera vez, sí, todo es igual que siempre. Hola Yola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuevo viaje por este turbulento, destartalado mundo en el que, bueno, comenzábamos travesía con una de las noticias de este libro de Santiago Alba Rico, el último libro de Santiago Alba Rico, que recoge un montón de noticias de esas que suenan increíbles, pero que sirven para entender este mundo en el que vivimos. Noticias como esta encuesta mundial que decidió cuáles eran las 6 mejores ideas de la historia. Estas 6: las montañas son altas, los árboles son lentos, la nieve es blanca, los niños son pequeños, tu boca está en tu cara, los pueblos toman el gobierno. Abriremos hoy una vez más nuestro Informa Rico, también hablaremos de Palestina, acuerdo de los sindicatos vascos. La gran mayoría de los sindicatos vascos aquí están en la Comisiones Obreras, la UGT, SK, ST, IRU, N y CGT. Se han puesto de acuerdo todos estos sindicatos para juntarse esta mañana aquí en Bilbao y dar lectura a un manifiesto, adherirse a una campaña, la campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel, campaña que hoy cumple 5 añitos. La gran mayoría de los sindicatos vascos apoyan, se han sumado a esta campaña. Vamos a charlar con Kepa Torrijos, integrante de uno de estos sindicatos, Comisiones Obreras, y también de la ONG Paz y Solidaridad. También recibimos por última vez durante esta temporada, en nuestro espacio completamente viernes, una vez al mes, dedicamos a escuchar cómo recitan poesía. Hoy va a venir hasta aquí Carla Alonso, viene con un libro de poemas de David Hernández Sevillano, El Peso, que nos une, un libro por el que recibió el premio de poesía Hiperión. Vamos a asomarnos a Argentina, Bolivia, vamos a hablar también de cosas que están pasando en Euskal Herria. Es el menú que os hemos preparado para esta nueva travesía por Mar de Tubitos. La música se la dejamos a las gentes de Sharma, que presentan su primer disco, que han grabado este pasado verano, y que se titula Amaraunak, el disco. Las gentes de Sharma, que esta tarde van a estar en el programa Kaleko Ventanilla, aquí en Tastas y Rati Libridad, con nuestro compañero Íñigo Muñoz, presentando este disco, Amaraunak. Nos quedamos con la canción que da título a este primer trabajo de Sharma, música y letras que suenan así.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo, 6 meses del terremoto de Haití. Antes del pasado 12 de enero, Haití era considerado el país más pobre de América Latina, pero sea una pobreza extrema, más del 70% de la población vive con menos de 3 euros al día, a un analfabetismo que roza el 53%, a una frágil infraestructura y a unas débiles instituciones se une ese terremoto. la ferocidad de los desastres naturales, las desgracias se multiplican. Según datos del propio gobierno haitiano, el terremoto de 7.0 grados que el martes 12 de enero sacudió la isla antillana se cobró aproximadamente 250.000 vidas, 1.5 millones de personas resultaron heridas y a la fecha 1 millón de haitianos y haitianas permanecen desplazados. El mal estado de las carreteras y los caminos, el pobre suministro de agua y alumbrado eléctrico, el lento transcurrir de las comunicaciones y unas infraestructuras destrozadas ha llevado a calcular que la reconstrucción del país tomará como mínimo unos 25 años. La inversión estimada para el restablecimiento de Haití sobrepasa los 14.000 millones de euros. Este es el desastre, traducido en cifras, pero la devastación detrás de los números es todavía más asombrosa. Las consecuencias no son solo físicas, sino psicológicas. Tras la catástrofe, el trauma en los haitianos ha devenido en estrés, ansiedad, repentinos ataques de pánico, sensaciones de miedo, pérdida del apetito, fallos de la memoria, dificultades para dormir, taquicardias y flashbacks del terremoto. El personal de Médicos Sin Fronteras cuenta que en los 40 años de vida de esta organización nunca pensaron que una catástrofe en un espacio tan reducido podría golpear a tanta gente. Por lo que significa la catástrofe y sus consecuencias, consideran el terremoto en Haití la mayor operación humanitaria de su historia. 6 meses después del terremoto, Médicos Sin Fronteras acaba de presentar hoy en Madrid el informe titulado Respuesta de Emergencia tras el Terremoto de Haití, Decisiones, Retos, Actividades y Finanzas, en el que resume el trabajo realizado y las apremiantes necesidades de los habitantes de ese país. Todo está por hacer todavía a nivel de reconstrucción en Haití, afirma el jefe de la misión en ese país, Gabriel Sánchez. 6 meses después de la tragedia, las principales causas de sufrimiento de las víctimas siguen sin respuesta, afirman desde Amnistía Internacional. Hablamos de Colombia. El permanente señalamiento del gobierno colombiano a los medios de comunicación y periodistas alternativos e independientes ha vuelto una estrategia de guerra en su afán por callar las voces críticas que están colocando en evidencia la difícil e histórica crisis política, económica, social que atraviesa ese país. Hace unos días, el exministro y excandidato presidencial Andrés Felipe Arias escribió una columna en un periódico colombiano criticando una entrevista realizada por la Red de Prensa del Sur Occidente colombiano y difundida también por los compañeros de Más Voces aquí en el Estado español, una entrevista a Iván Cepeda Vargas sobre la condena al Estado colombiano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de su padre, el dirigente político Manuel Cepeda, en 1994. El exministro acusa a la Red de Prensa Alternativa de formar parte de la guerrilla en un señalamiento que pone en riesgo la vida, la seguridad personal y el trabajo de las personas y comunidades campesinas que forman parte de esta red de prensa alternativa. Nuestro apoyo desde aquí a los compañeros de la Red de Prensa Alternativa denunciando ese señalamiento, contando también, como lo hacemos desde esta radio libre, pues lo que sucede en Colombia. Aquí en Mar de Foguitos ya entrevistamos en su día a Iván Cepeda, ya contamos también en su día esa sentencia, esa condena al Estado colombiano por el asesinato del padre de Iván Cepeda. Este mediodía, en el municipio con la tasa más alta de desempleo de todo Euskadi, o lo que es lo mismo en Sestao, se ha realizado la marcha por Sestao, organizada por la Asamblea de Parados y Paradas de esa localidad y apoyada por las diferentes asambleas de parados y paradas de Vizcaya. Con esta iniciativa y ante la aprobación ayer del Plan de Acción para el Fomento del Empleo, pretenden los parados exigir una política local de empleo más acorde con la realidad socioeconómica de ese municipio. Así, reivindican la puesta en marcha de actuaciones que fomenten el empleo local, donde se priorice a aquellas familias con todos sus miembros en paro, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas a las que le queda poco tiempo de cotización para su jubilación o que no disponen ningún tipo de ingreso económico o de cobertura social. También han aprovechado esta marcha por Sestao para recordar que ahora son 30 años del nacimiento de la Asamblea de Parados y Paradas de ese municipio. Un municipio que con el 22% tiene el índice más alto de desempleo de todo Euskadi. una invitación para esta tarde. Las gentes de KCD nos invitan a la proyección de una muestra de cortometrajes y a la presentación del segundo Festival Internacional de Cine Invisible Filme Socialac. La cita esta tarde, 8:15, en los cines Capitol de Bilbao. Después de ver esos cortometrajes en la sala de Loft, en Alameda del Viejo número 34, a partir de las 10 habrá una fiesta con actuaciones en directo para presentar el segundo Festival Internacional de Cine Invisible Film Socialac. Miramos Argentina. Hablábamos el otro día de ese juicio contra el dictador Videla que se está celebrando en Argentina. 779 militares y civiles están acusados en juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Argentina entre 1976 y 1983. El número surge de un informe de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por Violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante la época de terrorismo de Estado, un informe dependiente de la Procuraduría General de la Nación. Del total de acusados hay 464 personas que están detenidas, más de la mitad, el 55% se encuentra en unidades penitenciarias, mientras que el 39% goza de prisión domiciliaria. Además, hay un 4% de los detenidos que permanecen en unidades de fuerzas de seguridad y el resto están en hospitales o en el extranjero. Este informe destaca que son 656 los militares y civiles procesados. De ellos, más de 300 están por iniciar juicios orales. Además, también señala el informe que ha habido 123 personas enjuiciadas, de las cuales 110 han resultado condenadas. En estos momentos se están realizando varios juicios en diferentes provincias del país. Concretamente, hablábamos el otro día de ese juicio en Córdoba, en el que están siendo juzgados el exjefe del ejército y presidente de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla, y el jefe del tercer cuerpo de ejército, Luciano Benjamín Menéndez. Ambos están imputados, junto con otros 29 represores, por el fusilamiento de 31 presos políticos en un penal de la ciudad de Córdoba entre abril y octubre de 1976. Escuchamos a Agustín Ditofino, integrante del colectivo Hijos, hablando de este juicio a Videla y a Menéndez, de la importancia de este juicio que se está celebrando en Córdoba.
A nuestro entender, es el juicio más importante que se va a hacer en Argentina luego del gran juicio de la Junta Militar que hubo en el año 85. Tener a Jorge Rafael Videla, tener a Luciano Benjamín Menéndez y a una veintena de represores, incluidos altos oficiales del ejército y altos mandos de la policía de Córdoba que participaron en el esquema de violaciones a los derechos humanos de la dictadura, es una posibilidad para revisar el pasado reciente, para esclarecer esa impunidad sobre la suerte de estos 31 presos políticos que fueron asesinados en una unidad penitenciaria de Córdoba, y sobre todas las cosas es un dato alentador para ir consolidando el sistema democrático y consolidando el Estado de Derecho y que nunca más se vuelvan a repetir las violaciones a los derechos humanos.
Los organismos de derechos humanos argentinos estiman en 30.000 el número de desaparecidos durante la dictadura militar. Escuchamos a Agustín Ditofino, del colectivo Hijos, hablando del modus operandi de estos dictadores.
Lo que estamos nosotros desentrañando es un modus operandi que fue reproducido por la dictadura militar en diferentes penales. A los presos políticos se lo mantenía en un régimen de legalidad, pero sufriendo muchas torturas, condiciones infrahumanas en esas cárceles, que se transformaban también en una especie de centro clandestino de detención, y se le hacía una farsa, se decía que se lo iban a trasladar, y cuando se lo trasladaban se simulaban enfrentamientos que los militares inventaban, y lo que hacían en realidad eran asesinarlos. La ley de fuga se llamaba. Lo irrisorio es que hasta en esquinas que no existen de nuestra ciudad, han dicho que se han producido esos enfrentamientos, lo cual era una farsa total, que además tenía la cobertura de sectores de la justicia, con jueces que firmaban las órdenes de esos traslados y a los altos mandos, en este caso, del tercer cuerpo de ejército.
Nos vamos desde Argentina hasta la vecina Bolivia. Allí dirigentes de diversas organizaciones han suscrito un manifiesto en el que confirman su apoyo al proceso de cambio impulsado desde enero de 2006 por el presidente Evo Morales. Entre los que firman el manifiesto se encuentran la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y el Consejo Nacional de Marcas y Aiyus de Cuyasuyu. Además, suscriben la Federación de Mujeres Campesinas, Indígenas y Originarias Bartolina Sisa, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales y la Central de Pueblos Indígenas del Beni. Los indígenas y campesinos dan su respaldo al gobierno en el marco de la marcha propiciada desde Trinidad por dirigentes de los pueblos indígenas de Tierras Bajas. En este sentido, la secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, Leonilda Zurita, insta a los dirigentes de los pueblos indígenas del Oriente a no dejarse manipular y engañar por agentes de la derecha infiltrados en algunos movimientos sociales. Por su parte, el dirigente sindical Roberto Coraite desmiente que exista una división dentro del movimiento indígena y señala que están unidos en torno a las propuestas de cambio del gobierno y a los procesos autonómicos indígenas. Escuchamos un fragmento de este manifiesto que diferentes organizaciones campesinas e indígenas de Bolivia acaban de suscribir en apoyo al gobierno de Evo Morales.
Manifestamos lo siguiente, sobre la marcha que ha sido organizado por algunos dirigentes de los pueblos de Tierras Bajas. Uno, las organizaciones del Pacto de Unidad reafirmamos nuestro apoyo militante e incondicional al proceso de cambio y al liderazgo del presidente hermano Evo Morales Ayma. Segundo, algunos dirigentes utilizan la autonomía como demanda cuyo objetivo es buscar la violación y deslegitimación de la Constitución Política del Estado. Tres, buscan la división de las organizaciones indígenas, originarias, campesinas y sociales con financiamiento de ONGs y de la derecha. Con la exigencia de titulación de todas las tierras fiscales solo para indígenas de Tierras Bajas, del Oriente y la Amazonía, se intenta un enfrentamiento entre los hermanos indígenas originarias campesinas de todo el país. La división y enfrentamiento es la estrategia de la derecha.
Ahí está ese extracto de ese manifiesto que han suscrito diferentes colectivos en Bolivia. Y de Bolivia nos vamos para Palestina. Acuerdo que acaban de firmar, o acuerdo que acaban de adherirse la gran mayoría de los sindicatos vascos. Han firmado y han leído un manifiesto hace unos minutos aquí en Bilbao, representantes de los sindicatos ELA, Comisiones Obreras, LAB, UGT, SK, STE, IRU, N y la CGT. Un manifiesto en el quinto aniversario del llamamiento a apoyar la campaña internacional boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel, y en el sexto aniversario de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que establece que Israel debe desmantelar su muro ilegal y su régimen colonial de ocupación palestina. Vamos a conocer más detalles sobre ese manifiesto al que se han sumado hoy la gran mayoría de los sindicatos vascos. Vamos a charlar con las gentes que han estado en la firma de este y la lectura de este manifiesto.
انا بعمل بفل موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا انا ما بغازل تبون انا بغازل عقول بنزل عن المنصة والناس لسه بتطالب كمان دورة من هذا الحكي من هذا الشو من هذا الشغف عنا جرعة وهالصوت فاضي من اي خجل واسف محمل بتموت عالحاجز بالمطاطين والحياة والعالم دير وجهه مكمل ممشى لاطفال التين والتين ولد تحت قضائف وحريق والعالم تركهم على هامش الطريق وقعنا خيال بالنسبة إلكم اللي مو بلا مثل مطر مصامير وسقوف الأمام تدلف منكم فتكسرت بموسيقى شج أذنك تحرك راسك خلو الحق ما بيضيع طول ما إله طالب
كل ليلة نادي ليلة نفس الدي جي كمان ليلة في بلاير مزيكا مزيجة من دربعة دربعة طبلات داني تعلمت ومدام سنين صبرين فخلص ولا عطفة بسلاحي نزلت مهندس الصوت لأنه احتلال اللي حطت علي ميوت والموسيقى حق اللي ما يسكت والحرية فتاة اللي تقول لي في أمان نرقص في أمان نرقص في أمان نرقص
الحب فني
Hace apenas unos minutos los sindicatos vascos han firmado y han hecho público un manifiesto de apoyo, como decíamos, a esa campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel, que hoy precisamente cumple su quinto aniversario, el nacimiento de esa campaña. Tenemos a otro lado del teléfono a una de las personas que ha estado en la lectura de ese manifiesto. Es Kepa Torrijos, él es integrante del sindicato Comisiones Obreras y también miembro de Paz y Solidaridad. Muy buenos días, Kepa.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, cuéntanos en primer lugar quiénes habéis estado en esa lectura del manifiesto, en esa adhesión a esta campaña.
Bueno, pues en esa adhesión a la campaña hemos estado la inmensa mayoría de los sindicatos vascos, así como diferentes asociaciones de la sociedad civil, vamos. Pero básicamente era queríamos hacer una campaña que fuera, o sea, que darle un poco de empaque y que fuera algo de los sindicatos vascos.
Cuéntanos qué dice ese manifiesto que habéis leído esta mañana.
Bueno, ese manifiesto es una reiteración de y una seguir la apuesta de por la campaña de boicot, sanciones y desinversiones a Israel, ¿no? Que como bien has dicho tú cumple su quinto aniversario hoy. Entonces lo que queremos es darle seguir la presencia, darle esa fuerza que creemos que poco a poco está tomando después de estos 5 años y esta colocación de piedras, ¿no? Bueno, un poco hacemos condena al Estado de Israel por la vulneración de los derechos, por ser cómplice del bloqueo ilegal a Gaza, ¿no? Ha convertido a Gaza en el mayor campo de concentración del mundo, ¿no? Y también, bueno, pues recordar los ataques que se sufrieron en diciembre y enero del 2008 y 2009 respectivamente, ¿no? Que causó un número muy importante de víctimas, la mayoría de ellas civiles, ¿no? Entonces, con todo este panorama que estamos viendo, el ataque a la flotilla que sufrieron hace, no recuerdo mal, 2 meses, pues creemos que es importante darle un nuevo empujón a esta campaña de acciones y desinversiones al Estado de Israel, que creemos que es una herramienta muy muy útil, ¿no? Para frenar esta impunidad que se está viviendo.
Hay quien piense que, bueno, que desde aquí poco se tiene que hacer o poco se puede hacer respecto al Estado de Israel. No sé, en lo concreto, en el día a día, por ejemplo, de un sindicato vasco como los que habéis firmado este manifiesto, ¿qué supone ese boicot? No sé si habéis tenido ya en este tiempo, o bueno, o si prevéis alguna cosa o algún tipo de relación que tenéis ya con el Estado de Israel y que vais a dejar de tener a partir de ahora, o en qué se puede concretar este boicot en el caso de los sindicatos vascos.
Sí, bueno, lo primero me gustaría comentar que es evidente que pese a que llevamos 5 años es algo que incipiente, pero que cada día está adquiriendo más fuerza, ¿no? Y evidentemente lo que tenemos que tener claro es que el poder que tenemos cada uno como persona y luego pues eso trasladado a nivel de sindicatos vascos, ¿no? Evidentemente nosotros como Comisiones Obreras lo que tenemos claro es que ante todo tenemos que hacer una difusión de cuál es la realidad del pueblo palestino y cuál es bueno, pues estas digamos empresas y situaciones que vulneran el derecho internacional, ¿no? De momento sí que nosotros intentamos realizar una campaña de sensibilización dentro de nuestros propios afiliados y también hemos tenido alguna experiencia con empresas vascas que bueno, pues de alguna manera tienen relación directa con alguna situación de vulneración de derechos en Israel, pues bueno, pues intentamos tener conversaciones con ese grupo de trabajadores, pues bueno, explicarles cuál es la situación, ¿no? Bueno, me gustaría un poco pues eso, exponer pues qué puede hacer el tema de Veolia, puede hacer el tema de H&M, que están un poco ahora más en auge, más, no sé, ¿no? Con más fuerza.
Complicado cada vez que se habla de estas cosas porque por un lado están, bueno, ese boicot en este caso al Estado de Israel, a esas empresas o a ese trabajo en Israel, por otra parte el derecho de los trabajadores a trabajar, dos patas que, bueno, suele ser conflictivo este tema, no sé cómo lo veis desde los sindicatos, bueno, en un momento dado dejar de trabajar o colaborar con una empresa y lo que tiene que ver evidentemente con los puestos de trabajo, con el dinero que maneja esa empresa.
Bueno, evidentemente, como tú bien has dicho, es una fórmula complicada, ¿no? Son dos situaciones que se contraponen y que son difíciles muchas veces de manejar, ¿no? Pero por lo menos, y ahora en el momento en el que estamos, es cuando menos que se conozca cuál es la realidad, ¿no? Porque luego a partir de ahí se podrán tomar las decisiones adecuadas o necesarias o oportunas que cada uno considere, ¿no? Pero cuando menos que se tenga esa información y se dé la difusión, ¿no? Que igual a veces parece que no se tiene o falta, ¿no? Luego a partir de ahí, pues bueno, pues sí que es verdad que puede ser un poquito complicado, pero creo que ese primer paso de tener toda la información encima de la mesa, creo que es importante, ¿no? Y que hasta ahora no se daba, hasta ahora no se daba. Entonces eso tanto para los trabajadores como para la gente y para las organizaciones, para los gobiernos, para otras empresas que conozcan lo que están comprando y a qué se están comprando, ¿no? Luego a partir de ahí, pues bueno, sí que hay otro universo más complicado.
No sé si podría decir, bueno, los negocios o la economía, lo económico no puede estar por encima de la violación de los derechos humanos.
Bueno, evidentemente yo así lo creo, ¿verdad? No creo que pueda haber ningún trabajo pueda hacer. Eso se puede anteponer los puestos de trabajo a los derechos humanos, ¿no? Yo creo que sí que podría ser un pilar fundamental, ¿no?
Una última cosa, que para esta, bueno, este manifiesto que habéis firmado los sindicatos, ahí estabais, ELA, la PSK, este IRUN, tu sindicato, Comisiones, UGT, CGT, ¿cuesta ver a tantos sindicatos vascos juntos en una mesa?
Sí. La verdad es que bueno, para que no nos engañar, ¿no? La verdad es que cuesta, ¿no? Evidentemente nosotros como Comisiones Obreras tenemos claro que aquí tenemos que estar, ¿no? Entonces somos un sindicato de clase internacionalista y evidentemente eso nos hace estar en los lugares donde bueno, pues los derechos laborales y los derechos humanos pues se están se están vulnerando claramente, ¿no? Entonces nosotros como Comisiones tenemos muy claro que tenemos que estar ahí y nos alegra que sea pues con la mayoría o con la inmensa mayoría de las fuerzas sindicales vascas, evidentemente.
Pues seguiremos atento a lo que dé de sí esta campaña de boicotes, inversiones y sanciones contra el Estado de Israel, que seguro poco a poco va a ir creciendo, mientras por lo menos Israel siga comportándose como se está comportando. Muchísimas gracias, Kepa Torrijos.
A vosotros, muchas gracias.
Un saludo, agur.
دم حرقت قلبي قلب احمر صغير اللي فيه حبك بحرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام تتحقق حتى برسمي رسمي الرسم تعورا كله انسرق وانحرق بدل ما صير حقيقه صارت زي البراء تعرف شو هالاحساس طبعا لا بعمل لك اشمئزاز طبعا لا لانك ولا مره حسيت وقسيت يا ريت شو عملت شو تركت ومر بدون بيت اوبس قلت تشوف ما انت شايف هو انت مبسوط هو العايف عارف
Florence Sujax tiene dos manos. Hasta ahora nadie se había molestado en contarlas. No hay posible error, ha declarado su novio. Me he pasado toda la noche verificando los resultados. Otra noticia publicada está en el Heraldo de Michigan, dice así: el viento abrió de golpe todas las ventanas y el gobierno que venía detrás las fue cerrando una por una. La guerra que enfrenta al viento y al gobierno desde hace siglos prosigue sin cuartel un día más.
احنا كل يوم نحتف بنقول بدنا إنسانية عالم منصوب عليه أعلى بالمثل الأبدية بوجه اتهامي لكل العالم.
Nos asomamos, abrimos nuestro Informarrico. Nuestra compañera María Uriarte nos trae una de esas noticias que recoge Santiago Albarrico en su último libro. Esta tiene que ver con una sorprendente enfermedad. Prestar mucha atención, no vaya a ser que os pille desprevenidos este verano y caigáis entre sus redes o os atrapen sus virus. Escuchamos a nuestra compañera María Santiago Albarrico.
El Informa Rico, noticias del otro mundo para entender este. La reminisgripe o gripe némesis se extiende por el mundo. Son ya más de 3.500.000 los contagiados. La alerta ha cundido en todo el planeta. Los nuevos virus mutantes, gripe aviar, gripe porcina, han dejado paso a una nueva amenaza, la que los expertos llaman reminisgripe o gripe némesis, porque transmite recuerdos concretos de un cuerpo a otro a través del aire, el tacto y la saliva. De momento se trata de un solo recuerdo, siempre el mismo, cuyo foco original se ha localizado en la ciudad de Antigua, Guatemala. Se trata de Martín Guadalupe, un cristalero de 37 años, separado para siempre de una neoyorquina a la que amó un solo verano. Son ya millones de personas en todo el mundo las que recuerdan con él una tarde de agosto, un vestido rojo, un mantel con quemaduras de cigarro, un olor a piel de pino, unos dientes blancos, la promesa de un gesto de los dedos enredados en otros dedos. Son ya millones de personas las que sucumben a una insoportable nostalgia cuya fuerza misma, aseguran los especialistas, convierte las conexiones neuronales en una especie de bacteria que salta de un cuerpo a otro replicando con toda fidelidad el recuerdo original. La inquietud de una pandemia que afecte a todos los continentes ha llevado a la OMS a tomar medidas de excepción. No creo que la humanidad pueda soportar una tristeza tan grande, ha declarado su directora, aquejada también del nuevo mal. En circuitos políticos es otro tipo de preocupación el que domina. Hasta el momento el contagio se limita a un intenso pero banal recuerdo amoroso. ¿Qué pasaría si toda la humanidad, cuerpo por cuerpo, contrajese los recuerdos de un superviviente de la Guerra Civil Española, de un torturado de Pinochet, de Videla, de Uribe, de Bush, de una madre palestina o iraquí, de una adolescente afgana, de un minero del Congo, de un campesino indio, de una indígena de Chiapas, de un inmigrante senegalés en España? ¿Qué pasaría si un hombre o una mujer con un solo dedo pudiesen transmitir a los cuerpos uno por uno el recuerdo vivo de la injusticia planetaria? No hay que dejar supervivientes, ha sugerido el general Butler antes de emprender una campaña de bombardeos sobre Afganistán. Podrían contagiarme la nueva gripe.
De las órdenes de los generales a esta otra noticia también destacada en el Informa Rico y que aparece en la revista del Ejército, dice así: vientos procedentes de África invaden la península. El gobierno prepara un decreto de expulsión. El ejército en estado de alerta. En Cádiz, un grupo de jóvenes se ha reunido clandestinamente en la playa para recibir la brisa en la cara y dejarse alborotar los cabellos. Han sido detenidos por favorecer el paso del viento. Viento de poesía ahora, en Mar de Poetos.
Por detergentes y lavavajillas, por libros ordenados y escobas en el suelo, por los cristales limpios, por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos, por los sillones sin periódicos, quien se acerque a mi casa puede encontrar un día completamente viernes.
Hola, una vez más aquí estamos en nuestra cita con la poesía desde este mar de fueguitos en la 97.00 de vuestro dial, que es Tastas Irratia. Y bueno, hoy os vamos a presentar, hoy mi nombre es Carla Alonso, os voy a presentar a un poeta que he descubierto hace poco. Su nombre es David Hernández Sevillano y los poemas que os voy a leer es de un libro titulado El peso que nos une. Es el 25 Premio de Poesía Hiperión y deciros que es un poeta nacido en el año 77 y es segoviano. Luego os pondremos un poquito de fondo musical y iremos leyendo sus poemas. Quizás has amanecido demasiado temprano, o tal vez es aquella lejanía. Ocurre pocas veces. Café, tabaco, frío, magdalenas. En cualquier caso, hoy es de esos días en que tienden al juego las palabras. Una luz grave cuelga del almendro y madurando baja, hasta alcanzar el borde de tus formas. Tu sombra huele a suma de dos cuerpos, a infusión de tomillo, a jabón de lavanda. Siempre admiré el valor de quienes salen en busca de una cita a ciegas con la vida, de quienes saben evitar el riesgo. Siempre admiré el valor con el que marchas dejando atrás la noche, pues yo he creído en ella. Creí en la noche rota de collalbas, desfigurando sombras, desocupando espacios, en la noche del fuego radiante, en la que invita a dibujar el tiempo con los dedos y dejarlo partir sin esperar regreso alguno. Rendición pactada. A veces, te confieso, mientras avanza el día, las palabras se oxidan y los ritmos. Por eso busqué el tuyo en esa soledad parecida al silencio. Y tomé como míos la lentísima duda y el gesto interrogante a que tu voz obliga. Pero hablemos del mundo, de la gente, de este lugar sin nombre al que llamamos tierra. Y adjetivamos tarde y equivocamos nuestro. Te diré, por ejemplo, que aquí vine a nacer. Lo supe porque todas las infancias, al menos todas las que yo recuerdo, tienen sabor a tiza y regaliz. Y aquí fueron las horas en que lo intrascendente se tornó imprescindible. Poco a poco aprendimos a pronunciar olvidos y a recordar equívocos y esperas y a posponer recuerdos, pero un día gritamos que sea necesaria la belleza, que siga prolongándose rotundo lo que hay en el mundo de nosotros, lo que hay en nosotros de los otros. La verdad es que hay horas en que pesan. Ocurre pocas veces, más de lo previsible, los ojos y los versos, y solamente escucho las preguntas del niño que me habita. Aunque también, y con mayor frecuencia, ocurre que regresas, que anochece, que enciendes otra luz, mientras susurras con un hilo de voz despreocupado, las cosas importantes de la vida suceden a diario.
Bere baitan egositako ametxetaz isekaz bailegoan nere baitako ametxetaz isekaz.
Estación de ferrocarril dedicado a mis abuelos. Regreso a la estación. El óxido del tiempo en los raíles, el azafrán silvestre robándole minutos a la tarde, la mano del abuelo, inmensa como un tren de cercanías, aquello que de cierto tenía nuestra infancia. Las luces que terminan en susurro me acompañan. Todo está aquí y nada continúa. Ante los mismos bancos, sobre las mismas piedras, no sé qué tiene la palabra abrazo. A veces me pregunto si fue verdad la vida y si es cierto que aquello que olvidamos, aquello que dejamos de nombrar, deja de alguna forma de existir. Desván. La vida sigue estando allí donde él no está, decía Milan Kundera. Nada se mueve. Una hebra de luz ilumina el desván mínimamente. Turbio, como un disfraz bajo la lluvia, este paisaje en sombra, el desorden del orden de las cosas, sobre los anaqueles la vajilla de loza, jarrones de cristal, cartas de amor con fechas imposibles. ¿Pudo la vida entonces tener esta apariencia de abandono? Rendidos en el suelo los baúles, aperos de labranza, ropas de baño burdo, sumidas en un polvo inexplicable. De los cabrios aún cuelgan las soguillas de esparto, que se durmieron con las marcas lentas que a su paso dejaron las arañas. Nada se mueve, solo la memoria, lamiendo las paredes de una herida, la enfermedad antigua de sentir la vida en otra parte. Campos de batalla. A veces es mejor batirse en retirada después de una victoria. Hay batallas que llegan igual que una promesa a desordenar todo. Y hay campos de batalla erguidos como frases, dispuestos como el cuerpo de un discurso. A veces es mejor esperar a la noche, porque hay noches de verdes imposibles donde todos podemos reestrenarnos, cogidos de las manos, mirándonos el pozo de los ojos, donde restalla el eco de la verdad más neutra. Nos hemos sumergido en esa forma de hablarlo todo sin decirnos nada. Con cada dolor nuevo algo se aprende. En cada despedida nos volvemos más sabios. Tal vez por eso nada permanece. Que no llegue la luz, que descarrile en las negras praderas sus vagones, su juego de promesas incumplidas. A veces es mejor batirse en retirada, en esa hora incierta donde todo se anuncia. Tú miras confundida. Yo trato de explicarte que ya nada nos podrá arrebatar esta victoria. Es verdad que rara vez se juntan dos miradas a decidir el peso que las une. Ay, barrio portuario, para Fernando y para Sonia. Descansas en el barrio portuario. La floración del mar es toda espuma y peces y esa bruma quebradiza en que se hunden lentos los navíos. En días como este, de miedo y latigazos, de sal en los rincones del olvido, la luz, cruza sus piernas, como una adolescente que intuyese el amor. Entras en la taberna y entre el olor del vino y el tabaco mides la densidad de esas miradas que han olvidado ya soñar regresos. Afuera, el tiempo afila sus colmillos, susurra su victoria anticipada en la hojarasca gris y verde oliva del parque abandonado. A pesar de que queden batallas por librar, a pesar de la sorda vibración de la sangre y a pesar de aquel pacto que juramos en aquellos paisajes infantiles de no claudicar nunca, la sal enfosca todas las miradas. Mucho después, la vida, en un rincón sombrío de un hotel del barrio portuario, se te figura ese oficio antiguo de atravesar la niebla cada día, de recitar canciones y de arrojar las redes, de dejarse vencer por la marea. Bueno, ya despedirnos hasta después del verano. Seguramente entre septiembre y octubre estaremos aquí de nuevo con vosotros. Esperamos que venga también Ángela. Y bueno, pasar buenas vacaciones, que os las tenéis merecidas. Y yo creo que también nosotros un poquito. Venga, agur.
Oizko ereduen eskuti Koko zainalduz beldurraren gauean Ospakizun bat baino ezarenean Kandelan pizteak zer balio du
Un nuevo día completamente viernes, esperemos a partir de septiembre-octubre volveremos a escuchar, ya veremos a Carlos, a Carla, perdón, a Ángela, veremos si se apunta algún recitador o recitadora más a esta sección aquí en Mar de Fueguitos. Nos vamos hasta el próximo lunes, que regresamos con más invitados, con más gentes, con más aventuras. Vamos a escuchar, bueno, primero deciros que este sábado, recordaros, Arroces del Mundo tiene una cita, en este caso en Guernica, durante todo el día, para cocinar esos arroces, degustarlos en buena compañía y también participar de diferentes actividades, conciertos musicales, carreras ciclistas, bueno, diferentes actividades durante todo el día en Guernica, mañana en Arroces del Mundo. Nos quedamos ahora con la música del primer disco de Sharma, y como os decíamos, esta tarde a partir de las 5 podéis escuchar el disco y también a sus integrantes conversando con nuestro compañero Íñigo Muñoz en el programa Kaleko Ventanie. Sharma, Amar a una, que es el título de este disco, es la canción que escuchábamos al comienzo hoy de Mar de Fueguitos. Nos despedimos con esta otra, Aske, que habla de los libres que podemos llegar a ser, de cómo debemos de intentar por lo menos serlo o de luchar para serlo. Regresamos el lunes en Mar de Fueguitos. Que os vaya bien este fin de semana, que os vaya calentito. Agur. We'll be right back.
Libre.